Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07, estamos aquí de nuevo en COPE más Pamplona para contar más temas. Vamos a abrir, como es habitual a esta hora, sección de psicología para tratar de algunos de esos temas de actualidad. Por cierto, acaba de sacar convocatoria Osasuna, sigue sin estar Brian Zaragoza en la misma y sí que está José Arnaiz. En esta ocasión vamos a saludar a Alfonso Echávarri, psicólogo, biólogo y director del Teléfono de la Esperanza, para hablar de eso de hablar solo. Alfonso Echávarri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A veces nos encontramos todos un poco de vez en cuando hablando solos, ¿verdad? Con nosotros mismos, en ese diálogo a veces interno y a veces también externo.
Pues sí, además, oye, cuando vamos por la calle, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Ahora encontramos un montón de gente hablando sola, que en realidad no van hablando sola, sino que van hablando con alguien.
Es verdad, con los auriculares.
Sí, pero nos sorprende, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué significa el hablar solos, que todos en ocasiones nos encontramos hablando solos, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es bueno, es malo? Bueno, pues la respuesta es depende. Vamos a ver, por lo general, el que hablemos solos, en voz alta, no se asocia pues a ningún trastorno psicopatológico, sino que vamos a decir que es algo normal. De hecho, cuando pensamos, es una forma de hablarnos también, lo que pasa es que no lo sacamos al exterior, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando sacamos al exterior? El famoso soliloquio, ¿no? O sea, hablamos hacia afuera, ¿no? Bueno, pues fíjate que hay diferentes estudios de investigación sobre la costumbre de hablar en voz alta, a solas, ¿no? Y fíjate los resultados, ¿no? Porque dice que favorecen la capacidad de concentración en las personas el hablar solo. Y también parece favorecer la capacidad de percepción del mundo que nos rodea. ¿Y esto por qué? Porque permite centrar la atención en aquello que nos interesa. Y de entrada, pues reduce que prestemos, o sea, que nos estemos distrayendo. Y esto se traduce en un incremento del rendimiento y en una mayor capacidad de aprendizaje. Casi nada, ¿no?
Qué bueno, casi nada lo que has dicho, ¿eh?
Claro, sí. Vamos a ver, las personas que hemos pasado mucho tiempo en la vida pues estudiando, ¿no? Pues a veces estudiábamos en voz alta.
Sí. Claro, para memorizar, ¿no? Mejor.
Exactamente, ¿no? Porque decimos, la capacidad de aprendizaje pues mejora, ¿no? Además favorece el control de los pensamientos y también favorece una mejor gestión emocional, ¿no? Además para el lenguaje que utilizamos también es muy bueno porque mejora la capacidad de expresión, claro, porque practicamos más, ¿no? Expresión lingüística, ¿no? Y la forma en que bueno, pues expresamos ese lenguaje, ¿no? Es decir, que tiene muchos beneficios, fomenta las habilidades sociales, pero vamos a ver, ¿cómo que hablar en voz alta fomenta las habilidades sociales? Bueno, pues sí, pues porque como nos permite practicar, en este caso el lenguaje, pues igual nos encontramos mucho más seguros, mucho más cómodos, si tenemos que hablar en público, o me permite ensayar, vamos a ver, las personas que damos charlas y conferencias, pues a veces las preparamos en voz alta, ¿no? Claro, ¿no? Y eso al fin genera pues una mayor autoestima. También nos motiva, el hablar en voz alta nos motiva. Oye, ¿cuántas veces, ¿no?, nos hemos impulsado hacia algo dándonos ánimos verbales, ¿no?, que se oyen a nosotros mismos? Venga, vamos, ¿no?
Sí.
Claro, ¿no? Es decir, nos motiva. Ojo, también permite gestionar de una forma más adecuada la frustración y los errores que podemos cometer en la vida. ¿Por qué? Porque hablarnos sobre los errores y también sobre las alternativas que podíamos haber tomado, bueno, pues esto supone invertir en clarificar el pensamiento, ¿no? Eso, es decir, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro. Si, bueno, pues al fin y al cabo nos dan mecanismo, ¿no? Y fíjate, y fortalecen los procesos de memoria al hablar en voz alta. Bueno, pero esto tiene una explicación bastante sencilla, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos solos en voz alta, implica que le demos entrada a más mecanismos sensoriales. El sonido, en este caso. Hemos oído en más de una ocasión que una imagen vale más que mil palabras, ¿no?, a la hora de fijarla en la memoria, ¿verdad? Una imagen visual. Bueno, pues si además de visual la acompañamos con auditiva, pues las huellas de memoria son más permanentes, ¿no? Es decir, tiene una serie de beneficios, pero ojo, también puede ser algo que no nos gusta o algo que esté reflejando alguna cosa que no está funcionando del todo bien, ¿eh? Es decir, si esto del hablar solos, por ejemplo, lo asociamos a las alucinaciones, es decir, hablar como respuesta a una voz interna diferente a la mía, cuidado, que igual estamos hablando ya de un tema muy serio, un tema quizá ligado a una psicopatología, tal vez del espectro de esquizofrenia, claro, ¿eh? O cuando nos hablamos a nosotros mismos para hacernos daño, para darnos caña, ¿no? ¿Cuántas veces nos damos caña? Y en voz alta a nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Pues claro, pues evidentemente, cuidadito, porque si esto se repite, pues bueno, pues de forma muy constante, igual puede ser un síntoma de un trastorno de estado de ánimo, de una depresión, para que nos entendamos, ¿no? O tal vez cuando estamos traduciendo hacia afuera una rumiación de pensamientos, ¿no? Generalmente obsesivos, recurrentes, sobre acontecimientos del pasado que no me dejan salir de ahí. Bueno, en estos casos el hablar en voz alta, pues bueno, estaría reflejando algo que no es bueno. Pero en el resto de las ocasiones, las personas, vamos a decir, en nuestro día a día normal, que a veces nos vemos hablando en voz alta, bueno, eso de entrada, pues es normal y repito, hasta es beneficioso.
Oye, me quedo por un lado que vamos a decir que en la gran mayoría de los casos es bueno y que, salvo alguna excepción que has dicho de hablar contigo mismo, pero que no eres tú, que pues es malo. Claro, es verdad que luego ese lenguaje, aunque yo solo lo piense, si me hablo a mí mismo, sea hablando con la boca o pensando de manera negativa, evidentemente es malo, ¿no? Lo que decías ahora, pero que no solo con verbalizar, sino el hecho de que tus pensamientos son malos. Por lo tanto, oye, creo que hablamos. Yo cuando me has dicho el tema, cuando he conocido el tema, he pensado y me he visualizado y he visualizado a mucha gente hablando solo, organizándose el día, planificándose y luego me ha venido a la mente también mucha gente en el mundo del deporte, entrenadores, jugadores, un atleta antes de hacer un salto de longitud, que se están hablando.
Exactamente, y además es que lo vemos, o sea, yo estoy, fíjate, conforme te voy escuchando, estoy recordando a una de, bueno, yo creo que la mayor tenista, la mejor y la más importante que hemos tenido en este país, Arantxa Sánchez Vicario, ¿te
Correcto,
acuerdas cómo se hablaba a sí misma en la pista?
sí,
Rafa Nadal también se
se
habla
habla
en la pista,
mucho, sí.
claro, ¿no? Es decir, bueno, pues estamos hablando de esos soliloquios, ¿no? Pero beneficiosos, ¿no? Pero como dices muy bien, cuando la cosa va en otro sentido, cuando dejamos de motivarnos, de animarnos, nos estamos dando caña y a veces hasta insultándonos, ¿no? Haciéndonos de menos, bien con un lenguaje hacia afuera, es decir, con sonido o hacia adentro. Eso ya no nos gusta y eso sería pues muy aconsejable pues mirarlo de cerca y que alguien nos diga qué hay detrás de todo eso.
Oye, pues mira, muchísimas gracias como siempre, Alfonso, por los consejos, por las pautas y por tranquilizarnos que estamos locos, pero no por hablarnos solos, ¿eh?
Muy bien,
Un
venga,
fuerte abrazo.
otro para ti.
Hasta luego. Nosotros nos vamos a conocer un proyecto para tratar de educar financieramente a través de un juego en la bolsa.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El barrio de Rochapea acoge esta tarde su primer foro del barrio del año, con doble cita. A las 6:30, Civivoscus La Rocha celebrará el foro habitual, con presencia del concejal de barrio, y también a las 6:30, en el Colegio Público Rochapea, tendrá lugar el foro Chiqui, dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años. Las redes de mayores programan diversas actividades gratuitas, como el taller de uso básico del móvil, que comenzará el próximo lunes 27 de enero en horario de 10:30 a 11:30 de la mañana. Esta actividad la organiza la red de mayores de Iturrama, en el local de San Juan Bosco. Más información en el teléfono 606-946-735. Y la Biblioteca Pública de Yamaguchi propone para esta tarde a las 7 un encuentro con las autoras Amaia Urreta Vizcaya, Premio Euskadi de Narrativa con su último libro La Última Casa, y Anna Freixas, autora, entre otros libros, de Yo Vieja. La entrada es libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y en este jueves han venido aquí compañeros de Caja Rural de Navarra para presentarnos Master of Markets. Se trata de un proyecto de educación financiera que comienza el próximo 1 de febrero, en el que vamos a poder aprender, que es lo más importante, y lo segundo, pues bueno, además de aprender, vamos a poder conseguir algún premio. Saludamos a Roberto Unzué, del Departamento de Marketing de Caja Rural de Navarra, que se ha acercado aquí hasta el estudio de COPE Navarra. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, Master of Markets, o lo que es lo mismo, tratar de educar financieramente a la gente, además con motivación de esos premios, pero sobre todo habéis hecho un esfuerzo para explicar la teoría en los vídeos, para que luego la puedan aplicar, es decir, para que podamos ir entendiendo cómo funciona, por un lado para aprender y que incluso le cojamos gusto, y por otro lado también para tratar de evitar algunos errores que escuchamos en la calle.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que es un juego de bolsa, realmente lo hemos denominado Master of Markets, porque invierte en mercados, pero es un juego de bolsa y es una iniciativa, pensamos que es novedosa, es una iniciativa social, que el objetivo, como decías, es una buena finalidad, que es potenciar la educación financiera de toda la ciudadanía, porque está abierto a clientes y a no clientes, como luego explicaremos, y también a invertir de manera responsable, ¿no? A lo que aludías, ¿no? Nosotros hemos generado 5 vídeos de educación financiera, que es un poco la parte teórica, que está disponible en nuestra página web y en nuestras oficinas, pero pensábamos que un juego de bolsa era una forma de practicar esa inversión en mercados de valores nacionales y que cualquier persona mayor de 18 años, eso sí, pues pueda aprender a invertir, ¿no? Luego ya tenemos en Caja Rural de Navarra pues un broker online, que es una herramienta de valores ya del mundo real, donde nuestros clientes invierten y hacen sus inversiones, pero esto es una forma de practicar, ¿no? Y de practicar y aprender jugando, ¿no? Y optando también a premios, que es un poco el aliciente tanto para el propio cliente como para el no cliente.
Como decía al principio, vídeos, voy a llamarlo el juego, o lo que es lo mismo, es un modo de aprender, de entender y de poder formarte un poco en un mundo que, si vas de primeras, pues puede generar incertidumbre y problemas.
Efectivamente, ¿no? En los vídeos que comentábamos, hablamos de conceptos básicos, productos financieros básicos, el cómo potenciar el ahorro en función de mi nivel de edad y mis necesidades, inversiones sostenibles, y en esta parte del juego nos centramos en inversión en mercado de valores nacionales. Yo puedo crear mi propia cartera virtual de un mínimo de 3 acciones y puedo ir viendo cómo esa cartera va escalando en rentabilidad, y me puedo comparar con otros jugadores y optar a unos premios que ahora comentaremos, ¿no? Que hay unos premios mensuales, unos premios al final del juego y un sorteo también por invitar a amigos a participar.
Esto estoy pensando que toda la gente que esté estudiando ahora mismo carreras o formaciones del tema de económicas, empresariales, bueno, ya no sé cómo se llama, te iba a decir LADE, pero me he quedado muy muy viejo, pero toda la gente que estudia business, es que les viene como anillo.
Hemos presentado el juego precisamente también en universidades, precisamente en estudiantes de ciencias económicas y empresariales, que van a poder participar ellos en concreto y de medirse también con sus propios compañeros de clases. Es un perfil, y también está el perfil de personas senior también, porque nosotros en la comunicación que hemos enviado también pues hemos diferenciado un poco la parte joven y la parte senior, pero el juego es el mismo, ¿no? Y lo bueno es que me permite compararme y jugar, pues eso, lo mismo una persona de 18 años o de 50, ¿no? Y con el aliciente un poquito del premio. El premio es una forma, el juego comienza ahora el 1 de febrero, finaliza el mes de abril, y tenemos unos premios mensuales y unos premios generales, ¿no? El primer premio a nivel general, el que tenga la cartera más rentable, lo hemos premiado con un viaje a Nueva York para 2 personas, que incluye una visita guiada a Wall Street, ¿no? El mundo financiero de Nueva York. El segundo premio es un iPad Pro de 11 pulgadas, y el tercero un iPhone 16 de 128 gigas. Ya ves que son unos premios interesantes. Y hay un ganador mensual, ¿no? Para que la gente también tenga el estímulo de ir viendo cómo va su cartera mensualmente, que es un Apple Watch Series. Y luego, como te decía, también invitamos, ahora tenemos 1.230 inscritos en el juego, y tú, conforme te inscribes, puedes invitar. Yo te puedo invitar a ti, Alberto, y a otros amigos, y participo en el sorteo también de un iPhone 16 Pro. Lo bueno es que también está teniendo buena acogida, ¿no? Ya llevamos pues un par de días con el juego, ya tenemos 1.230 inscritos, y buscamos un poco que sea, pues lógicamente, tenga mayor el nivel de inscripción, suba, y nos nuestra idea es que tenga, pues que sea un poco un referente en Navarra de la educación financiera, ¿no? Y con idea de continuidad. Nuestra idea es lanzar dos juegos a cada año, ¿no?
Qué bueno. He puesto antes el foco un poco en toda la gente que se está formando en tema de economía, y luego también, como has dicho tú ahora, el target general, porque estoy pensando que como Víctor y yo somos muy de retarnos a muchas cosas, nos podemos retar en este juego financiero a ver quién de los dos lo hace mejor.
Efectivamente, lo te permite
y con
compararte.
La excusa, te diviertes y aprendes.
Unas mini porras que somos decir, sí, ¿no? Sí. Entre uno, pues entre los propios amigos, compañeros de trabajo, ¿no? De los distintos y te permite, pues eso, pues retarte con otros,
claro,
compañeros y
bueno,
sobre todo retarte en un sentido práctico, ¿no?
Sí.
Es una inversión que no te genera pérdidas, ¿no? Y sobre todo aprender, ¿no? Que no perdamos un poco la vista, que el foco es
aprender.
El aprendizaje financiero
es
y
sí.
Es una iniciativa social, ¿no? Que nosotros lo marcamos dentro de la acción social de Caja Rural de Navarra y buscamos también pues que todos la ciudadanía pueda acceder, como decía, que tanto clientes o no clientes pueden participar en nuestras oficinas, pero lo bueno es que es muy sencillo. Entrando en cajaruraldenavarra.com ya tenemos disponible el banner del juego. Pulsas y te inscribes al juego en 30 segundos.
Te iba a preguntar por cómo inscribirnos. Si te parece, vamos a recordarlo por si acaso a alguien le pillamos conduciendo o no tiene para apuntar para que por lo menos lo memorice. ¿Dónde nos apuntamos?
Efectivamente, ¿no? Pues muchos clientes acuden a nuestras oficinas, pero no es necesario, ¿no? Cada vez tenemos más clientes y no clientes que nos buscan por nuestra página web en cajaruraldenavarra.com. Ya tenemos nada más entrar el flash informativo, el banner informativo. Pulsamos y tan sencillo como dar nuestra dirección de correo electrónico, nos registramos y ya podemos empezar a practicar, aunque el juego comienza con nuestras carteras de inversión en esos valores bursátiles, un mínimo de 3 valores, a partir del 1 de febrero. Y lo que te decía, ¿no? A que el juego acaba en abril, nosotros nos podemos incorporar al juego en cualquier momento. Es decir, para poder adoptar los premios, podemos, no es necesario que antes del 1 de febrero estemos inscritos, sino que nos podemos incorporar a lo largo del mes de febrero y optar a esos premios y, sobre
Qué
todo,
bueno.
aprender, ¿no?
Entiendo que ahora sería buen momento, si estuviese Osasuna en bolsa y en ese juego, sería buen momento para invertir con cuartos de final, para ir a punto de volver. Entiendo que iría al alza, ¿no?
Invertir en Osasuna siempre es una buena opción, aunque sea sentimental, ¿no? Sea sentimental.
Di que sí. CajaRuralDeNavarra.com para poder jugar a este juego financiero, de educación financiera. Repito el nombre, Masters of Markets. Roberto Unzué, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y en este jueves nos vamos a ir hasta Duchayá para conocer un nuevo proyecto de cambio de un baño completo, la verdad, que me ha pasado Iker, las fotos del antes y el después, y la verdad es que el resultado es absolutamente maravilloso. Él ya sabía que me tenía medio ganado por el efecto lluvia, que ya sabe que me encanta. Iker Alberdi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Muchas
ya sabes
gracias,
que yo he visto el baño y lo primero que he hecho es mirar si había el efecto lluvia y luego ya he hecho la imagen más pequeña para poder ver el resto del baño. Y evidentemente, como digo siempre, Iker, tal vez la gran ventaja de Duchayá es que esos posibles problemas que vemos que tiene nuestro baño, dificultades, es que a ver cómo soluciono esto, es que en Duchayá los habéis solucionado ya en repetidas ocasiones y así queda los resultados que quedan, que teníamos una bañera en un baño que parecía pequeñito y claro, con esa mampara, con esa ducha a ras, con ese inodoro, claro, te queda un baño mucho más espacioso y sobre todo muy elegante.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Intentar equilibrar todo, ¿no? La elegancia, la estética, la parte práctica, la parte de la seguridad y, bueno, esos pequeños caprichos, como dices tú, pues de una grifería con un rociador grande de estos efecto lluvia y bueno, pues todo lo demás, ¿no? Y luego lo que se gana también a nivel de un baño, pues mucho más fácil de mantener y que seguramente nos va a durar durante muchos, muchos años en muy buen estado. Y eso lo conseguimos sobre todo con estos grandes formatos para las paredes, que lo que hacen es eliminar prácticamente todas las juntas del cuarto de baño y que de alguna manera todo sea mucho más fácil eso de limpiar, de mantener, de que no haya filtraciones y de que vamos a tener, además de un baño mucho más bonito, pues un baño mucho más robusto y más seguro y más sencillo de utilizar todos los días.
Iker, déjame que me detenga un poco en los comentarios que recibís. Por un lado, claro, ponen en valor que en 7 horas habéis llegado, habéis hecho todo y os habéis ido y habéis dejado todo limpísimo, totalmente recomendable, buen precio, rapidez, calidez, listo en una mañana y todo limpio. Entiendo que estos comentarios, que además es vuestra apuesta y vuestro sello de identidad, entiendo que reconfortan. Lo que no sé es, además de que nos vuelves a recordar lo de que en una hora está todo preparado, entiendo también que incluso, oye, que os pongan los nombres de quienes han ido, de quienes han hecho todo y que se han ido, es que os da un valor extra.
Sí, bueno, al final son comentarios reales, de clientes reales, que nos publican en internet, con lo cual puede verlos cualquiera, todo el mundo, y que sí, la verdad es que hace ilusión cuando van citando nombres. Hay veces que no, porque hablan de todo el equipo, y pues genial. Hay otras veces que, bueno, pues igual les ha llamado la atención, pues muchas veces también eso, ¿no? El equipo que va a la casa a trabajar, bueno, pues que al final han sido limpios, que han sido cuidadosos, que han sido amables, y que, bueno, pues eso la verdad es que está muy bien, porque son cosas que nosotros insistimos mucho, y ver que luego la gente los valora, pues de alguna manera también te reafirma en darte cuenta de lo importante que es insistir en esos pequeños detalles, y luego el contar con gente tan profesional que lleva tantos años ya con nosotros y que, como decías tú, ¿no? Pues que los problemas les ve solución rápido y saben de alguna manera cómo actuar, y eso pues lo aplicamos en todo, ¿no? Tanto en la atención comercial, en las llamadas, como en el proyecto que se va a ejecutar, como a la hora de realizar la obra, pues eso, con gente muy bien seleccionada, muy profesional y que ya tiene, pues, muchos miles de cambios de bañera por ducha a sus espaldas y que hacen que lo difícil pues parezca fácil.
Iker, ese valor que os diferencia de que en una mañana prácticamente está el cambio, claro, cuando pensamos en hacer obras en casa, bueno, puede dar cierta pereza porque visualizas muchos días de polvo, muchos días de suciedad, es tedioso, claro, pero si es una mañana llegar, lo hacéis, lo dejáis impecable y salir en ese mismo día, claro, es que en una jornada laboral yo me voy, les saludo, vuelvo de trabajar y tengo un baño estupendo, práctico, seguro, porque también hay que pensar que igual no estoy hablando solo para mí, sino igual para mis padres, para nuestros abuelos, que claro, que al final dices, oye, mira, en una mañana rapidito y sobre todo quitamos esa barrera que es la bañera.
Sí, la verdad es que es una de los sellos de identidad, ¿no? De ducha ya y bueno, pues toda esta fabricación de materiales totalmente a la medida que hacemos, porque al final el plato de ducha lo fabricamos a medida, los revestimientos, la mampara, pues hace que lo que es el plazo de ejecución se pueda reducir mucho y los profesionales, como decíamos antes, que tienen ya tanta experiencia, pues lo hacen fácil y lo que decimos en una jornada de trabajo les da tiempo a proteger bien los accesos, el portal, el ascensor, bueno, escaleras, los pasillos, lo que sea necesario, a acabar la obra e incluso dejarlo todo, pues eso, bien limpio, bien recogido, explicar al cliente cómo funciona todo. Y bueno, pues todo eso se puede hacer sin prisa, sino simplemente pues porque se ha llevado todo muy bien preparado y porque hay un gran trabajo previo para que esa molestia, entre comillas, de tener bueno, pues unas personas en casa trabajando haciendo ese cambio, pues se reduzca a esa mínima expresión de una mañana de trabajo. Y bueno, la verdad es que lo cumplimos todos los días y la gente sabe que un cambio de bañera por ducha, un cambio de ducha por ducha, lo estamos haciendo continuamente en esos plazos. Cuando ya alguien quiere alguna obra más completa, pues como puede ser el ejemplo que te he enviado, que ya es una reforma completa en la que hay que cambiar techos, todas las paredes, todos los elementos, pues ahí lógicamente sí que se tarda un poquito más, pero en cualquier caso explicamos todo bien, planificamos todo bien. Claro. Y esa es una reforma pues que normalmente se hace en 4 días o en 5 días como mucho, en una semanita, y que y bueno, ya está planificado, advertido y preparado desde el principio, con lo cual nadie se lleva ningún tipo de sorpresa más que la de que se han cumplido siempre los plazos que hemos comentado. Y bueno, la verdad es que yo creo que es una de las claves del éxito y una de las cosas que más nos agradece la gente, ¿no? Que en un mundo que siempre ha sido un poquito así de con el tema de los plazos un poco flexible, hayamos conseguido que todo esté tan bien organizado y tan bien planificado.
Y que recuérdanos, por favor, dónde os podemos llamar, dónde podemos contactar y también, por supuesto, dónde podemos ver más ejemplos de cambios de baños.
Pues venga, empiezo por el final. Pueden ver un montón de ejemplos en nuestra web, en www.duchaya.com. Hay una sección ahí de antes y después y otra sección de reformas completas en la que van a poder ver un montón de ejemplos reales, todos reales. Y si no, nos pueden llamar por teléfono al 948 10 27 27, 948 10 27 27, o visitarnos en nuestra exposición en la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes en Pamplona.
Iker Alberdi, desde Duchaya, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego. 1 y 32 minutos, ya sabes que estamos en este jueves 23 de enero, que hoy es un buen día, que hoy es un buen día para donar sangre y que desde Adona nos lo ponen facilísimo para poder donar sangre o lo que es lo mismo, para poder ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es en el teléfono 848-422-500 porque todos los días son día de donar sangre. Y damos la bienvenida aquí al estudio de Cope Navarra, José Javier Iso, JJ, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
Tenemos este jueves, como es habitual, programa del motor a partir de las 3:30 de la tarde. En esta ocasión, si no me equivoco, con el punto de mira puesto en los taxis.
Efectivamente, vamos a hablar con José Manuel Vergasa, presidente de Teletaxi, porque bueno, pues hay que analizar la actualidad precisamente de este sector. En Pamplona hay 323 taxis. En 2024 ha habido 14 nuevas incorporaciones y de cara a este año se espera que haya otras 6 licencias más. Con estos datos se cumple el plan de choque que puso la Mancomunidad de Pamplona para combatir la falta de taxis a la capital navarra. Desde la Asociación de Teletaxis San Fermín pide a la Mancomunidad poner requisitos para poder obtener una licencia. Y es que ahora no hace falta examen, según dice José Manuel Vergasa, presidente de Teletaxi.
A ver, hasta ahora había un examen que Mancomunidad hacía periódicamente, pues que incluía el callejero y algunas cosas más, no mucho más. Pero a día de hoy ese examen ya no existe. O sea, es decir, no hace falta un examen, simplemente con tener el carné de conducir y tener ganas ya es suficiente para ser taxista.
Es decir, ahora con comprar una licencia ya puede ser taxista. Por eso, desde la asociación piden unos mínimos.
Hemos hablado con Mancomunidad y hemos dicho que algún requisito sí que sería bueno, es decir, por ejemplo, que tuviera la educación básica, porque qué menos que un taxista que empiece sepa hablar correctamente el idioma, por ejemplo, ¿no? Y certificado de penales. Mancomunidad nos ha dicho que sí que está de acuerdo en eso, pero que hay que cambiarlo en la ley.
Bueno, y aunque estén aumentando también las licencias, lo cierto es que la rentabilidad como taxista está bajando.
Hay que ser autónomo y bueno, la verdad es que es rentable, pero aquí hay que meter muchas horas. Y bueno, la rentabilidad en estos últimos años ha bajado bastante porque ha cambiado nuestra forma de tributar. Nosotros tributábamos por módulos, ahora tributamos por estimación directa y eso hace que mucha gente no vea tan rentable este trabajo y efectivamente ha bajado la rentabilidad. De hecho, hace 15, 20 años no vendía a nadie si no se jubilaba. Ahora mismo hay un montón de licencias en venta.
Respecto a otras provincias, somos los octavos en medio de la tabla con tarifas superiores e inferiores. Si tenemos en cuenta la calidad de vida de Pamplona, las tarifas son bajas, según dice. Este año se ha subido el 4% y, sin embargo, no deja de ser suficiente. Esto es un problema que tienen los taxistas. Como problemas destacaban, pues precisamente los taxis ilegales que todavía quedan y, sobre todo, el tema de los seguros. Dos años de subidas de las primas de manera desproporcionada es lo que denuncian. ¿Los taxistas qué hacen? Pues mirar otras compañías, irse al consorcio y aún así dice que siguen siendo muy elevadas. Por ello han preparado una movilización para el día 29 de enero en Madrid, organizado por Taxi, que es la Asociación Nacional del Taxi. Habrá una marcha, la sede de seguros, marcha reivindicando unos precios más acordes.
O sea, el miércoles que viene esa reclamación para que haya precios más acordes de los seguros.
Sí, además no descartan que luego también haya alguna manifestación aquí o algún paro o demás.
José Javier Iso, como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos a partir de las 3:25 con Vicente Moreno y también con toda la actualidad del mundo del motor.
Vale, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Recibimos en el estudio de COPE Navarra a Antonio Teruel, nuestro chef de confianza, pero también, en esta ocasión, nuestro escritor preferido, porque nos presenta dos libros, uno titulado Secretos mágicos en el Yucatán y otro Luces de Capella, relatos de amistad y misterio. Antonio Teruel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí con novedades ya.
Con novedades. Lo primero, enhorabuena por estos dos libros.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo fue el momento inicial? ¿Qué hizo que, venga, que voy a hacer no solo un libro,
bueno, de
sino
hecho,
dos?
De hecho, yo siempre he estado escribiendo cuentos. Ha sido una de... Fíjate, cuando tengo una persona a la que quiero regalarle algo, muchas veces era un cuento, ¿no? Mm,
qué bueno.
Y tengo bastantes escritos y entonces dije, oye, ¿por qué no recopilar y hacer una un librito con algunos de los cuentos y algunos poemas y tal? Y luego me puse en contacto con un...
editor.
Un editor que es independiente y no me hacía caso y al año mandé otro cuento a otro editor y justo salieron los dos a la vez.
Toma ya.
O sea que...
Oye, pues muy bien, ahora hablaremos de esa presentación y dónde poderlos comprar. Cuéntanos lo primero, Secretos mágicos en el Yucatán, es un cuento, cuéntanos un poco de qué va,
sí.
Un poco la sinopsis.
Este cuento tiene unos... juega mucho a la magia en él, ¿no? Y está basado en unos personajes que me dio mi amigo Edson en México. Y él me dio un pirata, una sirena, un caballo Pegaso, uh-huh, y una bruja. Uh-huh. Y entonces esos son los personajes principales sobre los
qué bueno
que desarrollo el cuento. Uh-huh. Entonces ahí el pirata, lógicamente yo del mar entiendo muy poco de lo que hacía un pirata en el mar, aparte cómo preparaba sus asaltos y todo eso. Uh-huh. Dije, bueno, me lo llevo a tierra. Y entonces es la historia del pirata que llega a tierra en el siglo XVI y se encuentra un México con dominación española y yo no me imaginaba la cantidad de trabas que le ponen para convertirse en un comerciante normal, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay tesoros?
¿Qué control?
Hay
no,
tesoros,
todavía no.
Todavía no.
Él los lleva su buena mochila de todo lo que ha conseguido en sus asaltos, pero no hay ninguno.
Y cuéntanos también sobre estos relatos de amistad y misterio, Luces de Capella.
Bueno, Capella es una estrella, es la estrella más importante de la constelación de Auriga. Uh-huh. A mí me gusta mucho la astronomía y juego un poco con ella. Entonces... los árabes que nos dejaron mucho sobre el cielo le llamaban el conductor la constelación de Auriga, el cochero, pero como conductor porque es la estrella más importante, la más brillante, la primera que se ve, uh-huh, en los atardeceres desde septiembre a marzo, ¿no?
Sí.
Si tú miras hacia el este,
sí,
ves la primera estrella que sale y entonces era como la que traía detrás, arrastraba detrás a las demás, ¿no?
Uh-huh.
Entonces pues llevan el conductor también. Y es el primer cuento de ese librito es la historia ficticia de Capella y los otros dos cuentitos están basados. Uno es un poco recordando a cuando yo era pequeño,
sí,
y en el pueblo se reunía la gente para tareas cotidianas, ¿no? De cosecha, sobre todo, con el trigo y con el maíz sobre todo, porque el maíz se recogía y se dejaba en la entrada de las casas, entonces, rotativamente, uno de cada familia iba a esa casa a pelar las mazorcas. Y el dueño de la casa era el que trenzaba las ristras, ¿no?, de, uh-huh, esto. Y era un ambiente que nosotros vivíamos con muchísima ilusión porque además se sembraban algunos granos de maíz rojo.
Uh-huh.
Y tú estabas pelando y si te tocaba el rojo ya estabas libre. Y entonces el recuerdo aquel de todo el pueblo alrededor del montón de mazorcas contando historias, porque claro, mientras se pelaban se iban contando historias. Y entonces me acordé de un tío abuelo mío que cuando venía de América,
sí,
pues contaba sus vivencias. Y entonces Este es un cuento en el que el tío está contando al pueblo un día de nevada, y como no había mazorcas, pues no se sentaba alrededor del fuego.
Y el
tercer cuento, ¿sabes que no sé cuál es? A ver, dímelo
vamos
tú.
A ver cuál es el tercer
¿Qué
cuento?
Cuentos tenemos?
Vamos a ver. Tenemos...
Luces de capela.
Luces de...
El Ansar y la trucha, quizá.
El Ansar o el águila... el Ansar, ¿no? Porque el águila, la ardilla y el delfín es el otro.
Sí. Entonces, Ansar, a mí en los otoños siempre me han atraído. O sea, es una estación del año en la que a mí personalmente me gusta mucho. Mira, por el viento sur, por el paso de las aves migratorias. Y entonces cuando dije voy a hacer un cuento sobre esto, dije pues me quedo con una de las aves que pasan. Y la tengo que tener un tiempico aquí para que no continúe su ruta. Y entonces pues esa es un poco la historia del Ansar que se queda en nuestra zona y está en un lago.
Sí.
Y en el lago hay una trucha. De hecho, nosotros desde críos tenemos mucha relación con el río, con las truchas, pescando. Sí. Luego tuvimos piscifactoría también. O sea que la trucha está muy ligada también a mi vida. Y dije, bueno, pues voy a unir la trucha y el Ansar. Y entonces es una historia que nace en el lago con el Ansar y la trucha como protagonistas, ¿no?
¡Qué bueno! Y luego tendríamos los poemas. Oye, que he estado echándole un ojo y hay muy chulos, ¿eh? ¿Me dejas leer una frase?
Hombre, claro.
Llegaste a mi vida con la suavidad de un aleteo de las aves amigas del silencio. Oye, cómo mola, ¿no?
Bueno, lo que pasa a mí, eso es lo que me pasa a mí con los poemas, que no me someto a rima ni a medida, porque soy bastante desastre. Sí, que consigo, gramaticalmente están bien hechos, pero luego han perdido toda la gracia.
Antonio, es verdad que un poema es más cortito, pero no por ello tiene que costar menos que un cuento, de tiempo, digo.
Al final es el reflejo de todo un sentimiento, una sensación, ¿no? Y te cuesta menos, lógicamente, porque el cuento tiene mucho más entresijos, ¿no? Pero yo creo que la combinación de ambos es lo acertado.
Es lo acertado. Si te parece, vamos a anunciar una presentación que ya está bastante, voy a usar un término de los jóvenes, petada, ¿verdad? Que la tienes bastante masificada, pero vamos a anunciarla por si acaso. Si no me equivoco, el día viernes 31 de enero de este mes, en el Hotel Villava, presentas estos dos libros.
Sí, la verdad es que estoy un poco sorprendido, pero súper ilusionado, porque la respuesta... ha sido increíble y yo feliz, uh-huh. ¿no? de verme ese día rodeado de gente que te quiere y es una maravilla.
Uh-huh. Y vas a poder disfrutar, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye, y para quien quiera poderse hacer con estos dos libros, Luces de Capela y con los secretos mágicos en el Yucatán, ¿cómo lo puede hacer?
Amazon. Amazon hay las dos versiones, hay la de papel, libro en papel, y la de Kindle, ¿no? Entonces vale, tú entras con el título de Luces de Capela y Antonio Teruel y te sale. Uh-huh. Y o Secretos Mágicos en el Yucatán y Antonio Teruel y te salen ahí.
Pues... Entonces... Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio, por estos dos libros que seguro que la audiencia de COPE los va a disfrutar. Y nada, seguimos también escuchándote con las recetas.
Vaya, eso que no falte.
Eso que no falte.
O sea, y tengo otro proyecto que es
cuéntanos.
El hacer recetas, unir las dos ilusiones, ¿no? Y disfrutes míos, que son la cocina y los cuentos. Y entonces, recetas basadas... O mejor dicho, sobre un cuento, desarrollar una receta.
¡Qué bueno!
Y tengo alguna ya adelantada y la verdad es que son un poco bonitas.
Oye, qué chulo. Antonio Teruel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros
por la acogida. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Una y 46 minutos, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saray, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy informábamos de que hemos detenido al director de una entidad bancaria navarra por disponer de manera ilegal de más de 70.000 euros de clientes. Bueno, estos hechos se venían produciendo una vez que se inició la investigación y se pudieron constatar los datos, tanto con lo que fueron descubriendo los compañeros a lo largo de la investigación, como con la auditoría interna que se hizo en esta entidad bancaria, de que llevaba operando de esta manera desde el año 2015 y hasta el pasado año 2024. De hecho, hay más de 20 clientes afectados por esta persona.
Uh-huh. Oye, sí, sí. Dime, ¿no? Que claro, que esto, oye, lo primero, enhorabuena por la investigación y que evidentemente, oye, menos mal que se ha logrado parar esto, ¿no?
Pues sí, afortunadamente, además, lo que hacía esta persona es que, bueno, buscaba el perfil de persona, pues personas mayores y demás, que él tenía constancia de que no vigilaban la cuenta bancaria y que era más fácil, digamos, operar y que no fueran conscientes de que estaban siendo, pues, estafados.
Este importe, si no me equivoco, Sarai, lo conseguía de manera, o sea, con diferentes operativas. No sé si nos puedes contar un poco cómo lo hacía, porque creo que, entre otras cosas, hacía contrataciones ilegales de seguros.
Eso es, operaba de distintas maneras. Hacía compras online con tarjetas de alguno de los clientes, también sacó dinero en efectivo, lo hacía poco a poco para que no fuera evidente y así pues poder eludir nuestra acción. Y también, como dices, contrataba seguros. ¿Qué hacía? Con la contratación de estos seguros se obtenían unas primas, él se beneficiaba de ellas y, bueno, y como todos sabemos, muchas veces cuando contratamos un seguro, pues bueno, hay un regalo, ¿no?, asociado a esa contratación. Pues lo que hacía era apropiarse de ese regalo, ya que la persona, el contratante, digamos, no era consciente de que lo era, porque esta persona o bien falsificaba el documento o también lo que hacía era, pues bueno, muchas veces cuando vamos al banco, ¿no?, y nos dicen, hay que rellenar esto, tenéis que firmar por protección de datos. Pues los clientes, sin ser conscientes de lo que estaban firmando, estaban realmente firmando esa contratación.
Y Sarai, si no me equivoco, habría llegado incluso a coaccionar a uno de los denunciantes.
Así es, cuando fue consciente de que se le estaba investigando, ya que uno de estos clientes descubrió que tenía un dinero en una cuenta del que no era conocedor y realmente le estaba faltando parte de ese dinero, bueno, pues lo que hizo fue intentar que esa persona retirara esta denuncia y ofreciéndole dinero, coaccionándole. Por ello también se le ha investigado por este delito.
Pues Sarai, una vez más, daros las gracias por la investigación, por lograr parar esto, y en este caso una persona, un director de una entidad que había llegado a disponer de manera ilegal de 70.000 euros de clientes, que se dice pronto. Sarai, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app Lercos.
Muchas gracias, fuerte abrazo. Llegamos así a la 1:50. I played it hard and fast, tried everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, saludos de Alberto Sanz. Nos vamos a ir hasta COPE Ribera para saludar a Javier Pérez Nievas para que nos cuente esa última hora sobre la digitalización de la DGT para poder realizar los exámenes de los carnes de conducir en Tudela sin la necesidad de que la gente de esta zona de nuestra comunidad tenga que desplazarse hasta Pamplona. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, desde COPE Ribera. Las autoescuelas de Tudela luchan por mantener los exámenes teóricos aquí en la ciudad. Respaldan la propuesta del Ayuntamiento de Tudela de crear una oficina local de la DGT para evitar desplazamientos a Pamplona y garantizar un servicio clave para la Ribera de Navarra. En el aula de la DGT en Tudela se examinan actualmente alumnos de más de una veintena de autoescuelas de toda la Ribera de Navarra y de fuera de Navarra, con una media de 150 personas cada 8 o 10 días hábiles. Según dicen, no solo hablamos de un impacto económico para las autoescuelas, sino también de un problema para las familias y los ciudadanos que dependen de este centro. Dicen desde el Ayuntamiento de Tudela que es de justicia que la DGT asuma sus responsabilidades, que en Pamplona cuentan con este servicio sin coste para el Ayuntamiento ni para las autoescuelas, mientras que aquí pretenden que sea Tudela quien pague por un servicio que beneficia a más de 150.000 habitantes y que nos costaría a los tudelanos más de 120.000 euros. Por otra parte, Finalmente, las y los socialistas de la Ribera presentarán una iniciativa para que la mancomunidad asuma los gastos de la digitalización del centro de la DGT en Tudela o impulse un convenio entre ayuntamientos, porque dicen que el Ayuntamiento de Tudela no quiere asumir su responsabilidad y debemos buscar otras acciones. Así lo comentaba en los micrófonos de COPE Ribera Tirso Calvo, alcalde socialista de Ribaforada.
En otras localidades lo que hay es convenios como el que se le ha planteado al Ayuntamiento de Tudela para poder tener esa aula desplazada en la provincia. En este caso, como decimos, en Navarra ya evidentemente está la DGT, como no puede ser de otra manera, en Pamplona, en la capital, y el aula desplazada en este caso estaba en Tudela desde hace muchísimos años, ¿no? Pero es verdad que las cosas evolucionan, las cosas cambian, y en este caso lo único que se le ha pedido al Ayuntamiento de Tudela era firmar un convenio para digitalizar ese aula. Ese convenio lleva encima de la mesa del Ayuntamiento de Tudela desde agosto del año pasado, el 2024. Han pasado suficientes meses como para haber tomado iniciativa y poder haber puesto encima de la mesa soluciones a este tema, ¿no? Quiero dar un dato. El Ayuntamiento de Calatayud, que también tiene esas aulas desplazadas para poder examinar a todo el alumnado de esa comarca, les costó 18.000 euros digitalizar ese aula. A mí me gustaría saber de dónde saca el Ayuntamiento de Tudela esos 120.000 euros que dicen que les va a costar.
Decir que el Ayuntamiento de Tudela, tenía sobre la mesa este asunto que iba a tratar con María Chivite en el mes de noviembre del 2024, cuando la presidenta anuló esta reunión 24 horas antes de celebrarse.
Gracias, Javier. Nosotros vamos con la información deportiva, que viene con la convocatoria para enfrentarse mañana a Las Palmas por parte del Club Atlético Osasuna. 22 futbolistas citados no entran en la convocatoria. El ya conocido Brian Zaragoza, que veremos si puede entrar para el partido frente a la Real Sociedad de Liga del día 2 para poder estar un poquito más con ese ritmo cogido de cara al partido de Copa del Rey del día 6. Tampoco entra, por un proceso febril, porque estaba con fiebre, Moy Gómez, el centrocampista rojillo. Ha citado para este encuentro Vicente Moreno a un futbolista del Promesas, como es Osan Vela, y regresa a la convocatoria como futbolista de la primera plantilla José Arnaiz, después de recuperarse. Ha hablado el técnico rojillo en rueda de prensa. Ha dicho y ha hablado lo primero sobre el mercado, cómo está la situación. Recordemos que el conjunto rojillo ha realizado ya 3 salidas. Veremos si el propio José Arnaiz no puede ser la cuarta. Y se le ha preguntado por si un extremo puede ser el objetivo. Balones fuera.
Yo estoy encantado con los jugadores que tengo. Cuando iniciamos la temporada, en este momento para mí son los mejores. Y con ello voy a muerte. Y luego el mercado es incontrolable, no sabe uno hasta que se cierra, ¿no? Entonces, en ese sentido tampoco estoy muy pendiente de eso. Estoy centrado en los que están actualmente y, bueno, el tiempo dirá.
El tiempo dirá, tampoco va a decir claramente que quieren un extremo, un jugador de banda para encarecer la operación. Ha hablado también de la racha en Liga. 5 empates, 3 derrotas, 8 partidos consecutivos sin ganar en Liga, y que el conjunto rojillo no logra vencer desde el pasado 2 de noviembre al Valladolid. Evidentemente, entre medio sí que ha habido triunfos en la Copa del Rey, y por eso dice el técnico rojillo que quieren ganar.
Simplemente queremos ganar, porque somos competitivos, ambiciosos, y porque también necesitamos ganar, ¿no? cada semana.
Son 5 empates y 3 derrotas, y hay que decir que varios de esos empates, una delgada línea, le ha separado a Osasuna de empatar a pasar a ganar, y que también incluso alguna de las derrotas no ha estado el equipo tan cerca de poder empatar. Por eso explica Vicente Moreno, el técnico de Osasuna, que de ganar a empatar hay una línea muy delgada.
Esa línea de ganar, cuando uno empata, además de forma tan repetida en las últimas jornadas, esa línea de empatar a ganar es muy delgada, ¿eh? Es muy delgada, y las lecturas que podemos hacer en función de si el resultado es empate o es victoria varía mucho. Yo me quedo en eso, ¿no? Que al final el equipo siempre está ahí compitiendo, que somos además también, entiendo, que un equipo muy difícil para los rivales el poder vencernos.
Ya sabes que Osasuna se mide a Las Palmas de Diego Martínez, que es un campo en el que al conjunto rojillo le cuesta ganar. También es verdad que podemos ser optimistas y recordar ese golazo de volea que marcaba Unai García la pasada temporada en el feudo de Las Palmas. Ojalá se pueda repetir otro golazo, ojalá Osasuna pueda seguir sumando y ojalá lo haga de nuevo de tres. Nosotros enseguida vamos con más actualidad.
Salud y bienestar, La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. Hay muchos más. En Flexicar hay muchos más. En Flexicar.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
El sábado 1 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona.
¡Este es tu colegio!
Ya sabes que Navarra por el momento no plantea ayudas para el transporte público después de que ayer en el Congreso no se aprobara la prórroga de las ayudas al transporte. El consejero Óscar Chivite ha dicho que de momento nos quedamos sin ayudas. Eso sí, ya sabes que aquellos navarros que tengan bonos ya comprados para los viajes en las líneas que dependen del Ejecutivo funcionarán hasta que se agoten y que las villavesas siguen con las mismas tarifas de ayer. Lo explica en COPE Navarra David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Entonces nosotros vamos a esperar a la semana que viene para ver definitivamente cómo queda esto. Y bueno, evidentemente si el ministerio o el gobierno no establece una ruta alternativa para pagar estos descuentos, pues los tendremos que quitar. Pero por ahora nosotros los mantenemos porque tampoco los podríamos quitar. O sea, tenemos también nuestro procedimiento administrativo, ¿no?, para hacerlo.
Decaí ayer por la tarde estas ayudas, por eso esta mañana había desconcierto y confusión entre los viajeros y hemos querido salir con el micrófono azul de COPE a preguntar qué opinan.
No me he enterado, pero es una decisión mala, ¿eh? Es una ayuda para los ancianos, jóvenes que no trabajan y tal, entonces qué mal que lo van a hacer, ¿eh?
No me he enterado. Buah, pues mal, la verdad. Pues me parece mal, la verdad. Pues es una desventaja para todo el mundo, la verdad. O sea, a mí me parece mal.
Sí, aparte nosotros que cogemos prácticamente todos los días para ir a la universidad y todo, como tampoco tenemos coche, pues la verdad que nos perjudica bastante, sí.
No tengo ni idea, no sabía esa información.
Sí, la verdad es que sí, porque la mayoría nos beneficiamos de eso. Es algo que te ayuda, pues, a no golpear tanto el bolsillo.
Vamos a ver cómo avanzan estas ayudas al transporte público. Llegamos a las 2, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.